Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Día muy bonito, día soleado, frío, pero vamos a hablarles de algo que se está celebrando, que es el Día Internacional del Juego. Eso es irresponsable. Y queremos, yo creo que esa es la excusa que hemos puesto hoy aquí en el programa para hablar de esas 400.000 personas adictas al juego. Estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de muchas familias afectadas por esta adicción al juego de alguno de sus miembros. Pues bien, el problema es que además muchos de ellos son menores de edad que han encontrado, pues, en los juegos de azar y en las apuestas su nuevo entretenimiento y una alternativa de ocio más, con todo lo que ello conlleva, con el peligro que supone para una familia alguien que se hace adicto al juego, el dineral que supone eso. Bueno, hablemos de la ludopatía, lo hacemos con Mónica González. Hola Mónica, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de algo que cada vez afecta a más familias, a más personas, porque ya no son solo videojuegos, es mucho más, ¿no?
Es muchísimo más. Hablamos, tú lo acabas de decir, Nieves, en España podría haber unos 400.000 adictos y te puedo decir otra cifra más impresionante, que hay más de 500.000 de personas entre 15 y 64 años todavía sin diagnosticar. Es decir, hablamos de casi 1 millón de personas en nuestro país que padece este trastorno psicológico, porque además la ludopatía es un trastorno psicológico reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es una cifra tremenda la que en este momento nuestro país está viviendo, una alteración además de ese comportamiento por la que la persona, el jugador o la jugadora, siente una incontrolable necesidad de jugar. Es como, Nieves, digamos, la heroína del siglo XXI, me han llegado a decir algún psicólogo especialista en este tipo de adicciones, porque como ocurre con el alcohol o con cualquier tipo de sustancia estupefaciente, es peligrosa, crea adicción y la persona que juega piensa en el juego cuando se levanta, durante todo el día y hasta que se acuesta.
Caray, estamos hablando entonces de una cuestión de salud pública, ¿no? Esto ya
efectivamente
tiene una trascendencia. Es que yo creo que, fíjate, el juego es de las adicciones que entran en una casa y no te das cuenta, ¿no?, que han entrado.
Sí.
Y cuando ya eres consciente de lo que le está pasando a ese familiar, pues a lo mejor ya es tarde, ¿no?
Efectivamente, es sibilino, digámoslo así, silencioso, ¿no? Porque puede ser un chaval, un chico, una chica de 16 años, de repente apuesta a los llamados e-sports, que son estas competiciones de videojuegos que se hacen online y que cualquier persona puede apostar. Pues con 15 años apuestas 10 euros y empiezas a engancharte a eso, después acudes a una sala de apuestas y apuestas a las tragaperras, al bingo, y ahí empiezas en una espiral tremenda que lo que hace es tener unas consecuencias alarmantes, como tú bien decías, Nieves, no solamente para la persona que lo padece, que padece esta adicción, sino también para el entorno familiar y profesional. Ahí comienza ya el aislamiento social, el absentismo laboral o escolar, empieza la tristeza, la depresión, empiezan también a perder amigos y a familias, porque claro, es un problema donde la persona que juega está continuamente mintiendo y engañando con tal de jugar y de conseguir dinero. Por lo tanto, hablamos de esas consecuencias económicas que llevan a personas, y yo leía antes de entrar justamente, Nieves, que por ejemplo en Castellón un chico de apenas creo que eran 20 años, 23 años, había perdido 150.000 euros jugando.
Ay, bueno,
hablamos de cantidades,
por favor,
efectivamente cantidades tremendas,
porque arrastras a tu familia, ¿no?, directamente.
Efectivamente, claro, arrastras a la familia y estamos hablando de que es una enfermedad, por lo tanto hay que tratarse de esa manera, ¿no? Tratar a la persona que juega esa adicción y tratar también a las personas que rodean a esa persona que está jugando.
Enseguida vamos a dar paso a una invitada que tenemos esta tarde, pero antes dime, creo que la ludopatía tiene varias fases, ¿no? No sé si se pueden resumir en dos, tres, 4?
En tres fases, efectivamente, sí. La ludopatía, según además las diferentes asociaciones a las que yo he accedido para poder preparar este tema, hay tres fases de dependencia del juego. La primera es la fase de ganancia, donde la persona, el jugador, comienza invirtiendo poco dinero, poco tiempo.
Pero le va bien.
Y le va bien, claro, va bien, va ganando, perfecto. Luego llega la fase de la pérdida, cuando aumenta la cantidad y aumenta la frecuencia de esas jugadas, pero también aumenta el dinero que va perdiendo. Entonces, ¿qué hace? Intenta recuperar lo invertido, cosa que es un completo error, porque luego llega la tercera fase, que es la de la desesperación, que las pérdidas son cada vez mayores, empieza a suponer una grave preocupación para el jugador, para la familia, empieza a engañar, a mentir, a ocultar lo que está ocurriendo, incluso a perder el trabajo. Y ahí llega un momento en el que muchísimas veces, muchas personas que son adictas cometen incluso delitos con tal de conseguir ese dinero.
¡Ay, qué terrible! Bueno, queremos que la vicepresidenta de APAL Madrid, que es la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata, Montse Jiménez, que nos hable de este tema, que ya sabe en primera persona. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Montse, ¿se sale de la ludopatía?
Sí, o sea, tú te puedes rehabilitar, lo que pasa es que seguirás siendo ludópata.
O sea, eres igual que el alcohólico, ¿no? Es alcohólico para siempre, aunque no beba ni una gota de alcohol en este momento, ¿no?
Efectivamente.
Ya. Montse, cuéntame, en este caso, cuando llegan a la asociación, ¿cada vez llega gente más joven?
Sí. Cada vez llega gente más joven, porque bueno, a ver, se empieza, hay gente que empieza muy joven a jugar, por medio de alguna persona mayor que entra y apuesta por él, o simplemente entrando y no teniendo ningún problema, porque hay, en eso hay, yo creo que todavía no hay demasiado control y no hay demasiada sensibilización hecha. Porque es que si no, no lo entiendo.
Claro, yo tampoco, porque ¿a dónde te lleva el juego? O sea, para que la gente sepa de la seriedad de lo que estamos hablando, ¿hacia dónde nos lleva?
Bueno, mi juego me ha llevado inclusive a intentar suicidarme.
¿Pero por qué? ¿Por qué, Montse?
Pues hombre, porque yo empecé a jugar muy joven. Empecé a jugar pues a los 14, 15 años. A mí me gustaban mucho las máquinas de conducir, de coches, y bueno, pues mi madre nos daba pues el dinero para que jugásemos a los marcianitos, a las máquinas de coches. Y no sé, me encontré una tragaverra muy rara, que tú echabas a lo mejor un duro y tuve la mala suerte de que me tocaron los 10 duros que daba de premio. Entonces, pues yo ya todos los días eso lo empecé a coger un poco así por norma, a ver si tenía suerte.
Sí.
Y bueno, pues en el 81, que yo ya tenía 15 años, salieron las máquinas tragaperras. Y bueno, pues también echaba de vez en cuando. Yo salía mejor los sábados o el domingo con mi novio, el que es ahora mi marido. Y bueno, pues echaba. Y claro, el problema de las máquinas es que te va dando premios pequeños, pero te va picando.
Claro.
Te vas picando. Y claro, yo por ejemplo, en mi caso, yo he sido vendedora de cupones. Actualmente tengo la incapacidad, pero me costó muchísimo tiempo para que a mí me diese la incapacidad de mi trabajo. Tuve que estar inclusive 4 años en excedencia, con lo que para mí conllevaba de deudas hechas por mí,
claro, claro,
pero sin aportar dinero a la casa, claro.
¿Y esto lo sabía la familia o, claro, se oculta, ¿no?
Se oculta, o sea, mi marido sabía que yo jugaba, pero no sabía cuánto, entonces, porque alguna vez a lo mejor hemos entrado, pues voy a echar, a ver si me toca, yo a lo mejor le decía, voy a echar 5 euros, pero eran 20 o 25, lo que fuese, ¿no? Y bueno, yo, pues, mi padre vendía, mi marido ha vendido, mi hermano ha vendido, yo he vendido el cupón. Siempre he estado como muy rodeada, ¿no?, del juego. Y bueno, pues ya cuando me puse a trabajar, trabajaba de Primero empecé haciendo una suplencia en una empresa de seguros. Y bueno, pues como la gente ya quería cupones, pues yo los llevaba. Pero yo ya me cogía los míos.
Claro.
Entonces, yo también seguía echando la máquina a tragar perras. Y bueno, pues me fui enganchando de una manera que no te das cuenta.
No te das cuenta. No. Cuando uno ya está absolutamente descontrolado, ya tienes unas deudas, ¿no?, impresionantes, Montse.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta. O sea, yo cuando entré en la asociación, yo dije, porque me preguntaron cuándo empezaste a jugar, y yo dije en el 99, ¿no? Pero cuando tú ya te empiezas a rehabilitar, descubres que no era en el 99, sino que era mucho antes.
Ah, claro, claro.
Porque yo, por ejemplo, yo me llevaba a mi hija con 2 años, me la llevaba al bar y yo me ponía a jugar. O a lo mejor me tomaba un café y cambiaba dinero para tener más monedas. Es que eso no es un comportamiento normal. Uh-huh. Porque si tú tienes monedas, pues pagas con las monedas y ya está.
Claro. Claro, o sea que todo esto va poco a poco, las deudas, como dices. Mónica nos está escuchando, ¿no? Mónica González, estamos hablando casi de síntomas, ¿verdad? O sea,
sí,
el que haya ido anotando, si tú has ido anotando, ¿qué es lo que has...? Porque yo creo que este camino lo recorre todo el mundo, que al final es ludópata, ¿no? ¿Y ese caminito cuál es, Mónica?
El caminito que llevan o que sienten estas personas, los síntomas que suelen tener, pues puede ser que cuando no juegan se manifieste de manera fisiológica, es decir, tengan mayor irritabilidad, trastorno del sueño, que les tiemble el cuerpo, temblores típicos, también incluso trastornos digestivos. Luego, claro, lo que hacen es jugar porque se convierte en su vía de escape para liberarse de esa malestar, de esa disforia, de ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque se están autoengañando y engañando a los demás y quieren
recuperar, ¿no?,
ese dinero, claro, efectivamente. Claro. ¿No? Entonces, intentan tomar control al descontrol que llevan, que es complicadísimo, ¿verdad, Montse? Yo creo que la labor que tenéis en los ludópatas es tremenda.
Es muy complicado, efectivamente. Yo, por ejemplo, bueno, yo no dormía, yo ya cuando estaba totalmente, lo que sé, la fase de pérdidas, desesperación, porque cada vez debía más dinero, pero no sabía cómo sacarlo. A mí, por ejemplo, yo dormía, si conseguía dormirme y no despertarme, pues vale, pero como me despertase ya no me dormía. Claro. Porque ya le estaba dando vueltas en la cabeza y si hago no sé qué, bueno, pues esto, lo otro, no sé cuánto. Y lo que dices tú de las cosas digestivas, yo, mi marido estaba muy preocupado, porque yo me levantaba con vómitos, diarreas casi todos los días.
Caray.
Y decía, es que tú tienes que tener algo. Tú tienes que tener algo. Y luego, ¿qué ocurre? Que tú vas teniendo problemas. Entonces, tu manera de no sentir, de no ver esos problemas, es buscar tu vía de escape, tu vía de relajación, que es el juego. Ahora, cuando ya dejas de jugar, porque no tienes un duro, tú ya dejas de jugar, pues es como que te viene todo de golpe. Encima más agravado. Porque en lugar de no jugar, has jugado y has perdido.
Claro, y más siendo mujer. Esto déjame que uf, también se, tú dices sí, uff, ¿verdad?
Sí.
Pero parece que en un hombre, ¿no, Mónica? También como sí, que ay, se admite más, ¿no?
Claro, es que yo hablaba con Montse antes de entrar en directo y me contaba algo que, fíjate, que es una cosa que nunca había pensado. Y mira que mi familia tiene negocios de hostelería de siempre y tiene máquinas de tragaperras, y yo he visto también desde muy pequeña cómo hombres y mujeres eran adictos al juego, ¿no? Y mi padre incluso intentaba ayudarlos muchas veces. Es complicado ese mundo. Entonces yo lo he visto desde que era pequeña, pero me contaba Montse cómo hay machismo dentro del mundo de la ludopatía, porque por algo muy concreto, porque la mujer sufre un estigma muy determinado. Es primero la vergüenza. Es el hombre no le da tanta vergüenza ser adicto como a la mujer. Eso por un lado. Y luego también el pensamiento machista de la mujer es la que roba el dinero del marido y de los hijos para su vicio, ¿no? Para esa adicción, para ese juego, pero no el hombre. El hombre no roba el dinero a la mujer y a los hijos.
A la familia, ¿no?
Uh-huh. A la familia, efectivamente. Y eso es un machismo, ¿verdad, Montse? Tú me contabas, impresionante.
Sí. Yo, vamos, a ver, cuando tú vas al bar y vas con monedas y vas pidiendo cambio, pues hombre, tú vas oyendo cosas, ¿no? Y mira, mira, es que le está robando el dinero. Es que se está jugando el dinero de sus hijos, es que hay que ver.
¿Y eso lo oías?
Sí, sí, claro. Inclusive, alguna vez, pocas veces, oiga, ¿y dónde sacará el dinero? ¿Cuánto cobrará?
Para que veas. De todas formas, estamos hoy aquí, en este día, donde hablamos del juego y del juego responsable, pero vamos a decir que cuando ya está la ludopatía, si uno pide ayuda, lo primero es querer rehabilitarse, ¿no, Monse?
Sí, yo en mi caso, yo nunca le he debido dinero a la ONCE, porque yo he vivido, toda mi familia somos ciegos, he estado en los colegios de la ONCE, entonces yo tengo una vinculación con la ONCE muy, muy íntima, no sé cómo explicar, siento que pertenezco. Entonces, claro, yo a la ONCE nunca le he debido dinero. Y bueno, surgió una situación que yo tenía que pagar sí o sí a una persona y luego pues la debía dinero a una compañera mía y se lo cobró. Entonces me quedé sin dinero. Y yo tuve que decir a mi marido que lo pasé fatal. Porque mi miedo era, me va a dejar. Es que me va a dejar. Y luego, yo cuando se lo dije, él me dijo, ¿tú quieres salir? Y yo dije, sí, sí, pero con la boca muy chiquitita. Muy pequeñita, claro, muy pequeñita. Claro. Porque yo decía, mira, yo le digo que sí. Y luego, pues, a ver, pues a lo mejor luego puedo seguir jugando. De hecho, yo cuando entré a la asociación, yo decía, no, es que yo quiero que vosotros me enseñéis a jugar. O sea, yo no pensaba en ningún momento dejar de jugar, porque, a ver, porque yo sabía que tenía problemas con el juego, pero mi pensamiento era, tú puedes arreglarte, si, aunque no juegues, o sea, aunque no dejes de jugar. Y yo ya me di cuenta, de hecho, a mí me lo cuentan porque ya hay muchas cosas que no me acuerdo. Es curioso, porque, bueno, me dijo el psiquiatra que cuando tú tienes un trauma hay veces que hay cosas que las olvidas, ¿no? Y yo cuando me decían, no, pero tú tienes que decir que eres ludópata. Y yo, sí, vale, que yo juego mucho, que soy adicta a juego. Yo que si quieres arroz Catalina. Y yo me di cuenta de lo enganchada que estaba porque a mí me empezaron a llamar mucho las apuestas deportivas. Anda, pues si he hecho tanto, no sé qué, echaba cuentas. Gano tanto. Yo siempre gano tanto. O sea, yo nunca me planteaba, pierdes tanto. No.
Claro, claro.
Yo en mi pensamiento es, gano tanto. Y entonces ahí sí que empecé a sentir miedo porque dije, ostras, es que sí que estoy buscando otra manera de jugar.
Para seguir.
Para seguir alimentando mi mente en ese sentido, ¿no? Porque yo no tenía dinero, porque la rehabilitación del ludópata es muy dura. Es muy dura.
¿Cuánto tardaste en conseguirlo? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, a mí la psicóloga me dio el alta psicológica después de 3 años. Pero hay gente a lo mejor que dura, o sea, que le dan el alta antes. Te quiero decir que eso ya yo creo que depende de cada persona. Y que te den el alta no significa
que puedas volver a jugar, sino significa que no debes jugar para toda la vida.
Y os diría una cosa más que es importante. Cuando una persona se quiere rehabilitar, cuando desea rehabilitarse, lo que tienen que hacer, y lo sabe bien Monse, es acudir a especialistas, a profesionales como la Asociación APAL, por ejemplo, a grupos de autoayuda, atención psicológica y psicoterapeuta, hacer talleres para sacarles de ahí. Y luego también algo importante. Un segundito, Monse. Algo importante es darse de alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. ¿Por qué? Porque allí, si tú te apuntas y dices que eres ludópata, te van a prohibir entrar en cualquier página de apuestas, salón, formato, cualquier cosa que sea que tenga que ver con el juego, te lo prohíben, tanto online como presencial. Y actualmente en España, Nieves, hay más de 63.000 personas que tienen prohibido jugar en nuestro país.
Caray.
Las
estadísticas yo creo que a veces se quedan cortas. Dime, Monse.
Te digo también otra cosa. Si tú, por ejemplo, a ti te toca la lotería, pongamos,
sí,
¿no?
Sí.
A ti no te van a pedir en una administración de loterías, nunca piden el carnet de identidad, cosa que creo que se debería de pedir. O sea, no sé, pienso. Pero bueno, pongamos que a ti te toca.
Sí.
Cuando tú vas a cobrarlo, en cuanto tú des tu carnet de identidad, va a saltar y tú no lo vas a poder cobrar.
Ahí va.
Entonces, ese premio no lo puedes cobrar. Uh-huh. Entonces.
¿Y lo puede cobrar tu familia a lo mejor o no?
Hombre, sí, pero sí, yo le digo a mi familia, oye, que toma, que me he jugado esto, me ha tocado.
Claro, nada, un problema. Pues, tenemos un problema.
Claro, claro.
Mira, Monse,
Dime. Un problema que el familiar juegue. Es un poco, yo me lo plantearía mucho, porque si le toca, ver cómo lo oculta.
Exactamente, exactamente. Estamos hablando de un problemón, Monse, y yo problema. Te agradezco como vicepresidenta de APAL Madrid que nos hayas acompañado en este día, donde se está hablando del juego, Día Internacional del Juego y esa apostilla responsable. Pero en
ya,
fin.
Pero fíjate, yo diría... Cuando se anuncia juego, puede crear adicción.
Sí, como si fuera una cajetilla de tabaco, sí, que te dice puede provocar cáncer. Pues esto
sí,
exactamente igual.
Sí, porque yo para mí jugaba responsablemente.
Exacto, claro. Si es que entonces... tienes toda la razón. Pues Monse Jiménez, de verdad, muchas gracias por contarnos tu historia. Una historia que realmente puede ser la de cualquiera que en este momento nos esté escuchando y se haya dado cuenta de que lo suyo puede ser un problema y un problema serio. Mónica, ¿qué final le hacemos a este informe de este día?
Este informe, pues también echar un ojo a los menores, porque como bien decía yo al inicio, hay uno de cada cuatro menores juegan de manera online a cualquier tipo de apuesta. Está creciendo y se está normalizando como una manera lúdica de disfrutar, de ocio, y no es algo lúdico, no es algo bonito jugar. Hay que concienciar también a los chicos, a las chicas menores de edad, de que el juego crea adicción, como decía Monse, como si fuese una botella de alcohol, como si fuese también una cajetilla de tabaco, y afrontarlo directamente con educación, desde la administración pública, por supuestísimo, dotarlo de todo tipo de medidas para publicitar este tipo de situaciones, políticas ampliamente también el tema de la salud mental, porque esto genera, como decía la invitada, problemas que te pueden causar incluso llevar al suicidio. Y yo lo que haría sería, sinceramente, Nieves, en nuestra ciudad, en Madrid, en nuestra comunidad, cada pocos metros tenemos una sala de apuestas en lugares de colegios. Esto yo lo quitaría, pero bueno, están en ello, a ver si en algún momento realmente se lo eliminan de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad y podemos respirar un poquito más tranquilos.
Pues eso lo deseamos todos. Gracias. Te mando un abrazo fuerte, Mónica González.
Gracias, un abrazo.
Son ya las 6:28 de la tarde. ¿Qué tal si abrimos nuestro gabinete cultural? Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí estamos en este gabinete de hoy. Qué suerte contar con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, calurosas tardes de temperatura madrileña y no política.
Ay, bueno, es que todo, ¿verdad? Es que de
todo
repente...
Todo se lleva hacia el mismo lado.
Sí, pues hay más que política, ¿no? Hay cultura también.
Pero escúchame una cosa, y voy a decir a nuestros oyentes, y lo voy a decir rotundamente, que a lo largo del día de hoy he visto cierta solemnidad de muchos políticos, y hoy yo, como hombre de la cultura, nada más, simplemente, a ras de suelo voy a decir, escúchenme, de verdad, les vengo a contar una historia mucho más importante que las guerras políticas. Hoy tenemos 7 minutos y le voy a hacer una proposición decentísima a Nieves Herrero.
¡Ay!
Para que a lo largo de este año, Nieves, hagamos un monográfico del que para mí es, después de Cervantes, el hombre que más ha hecho por la lengua castellana, por la lengua española, que es Elio Antonio de Nebrija, que precisamente en este año de 2022 celebramos el 500 aniversario de su fallecimiento.
Bravo, pues te tomo la palabra, sí señor, saluda a Mario Mora, hola Mario.
¿Qué tal, Nieves? Estoy de acuerdo con Juan Carlos que lo que
hoy,
vamos a contar...
¿Cómo vienes? Perdóname, es que no pues, sé si estoy con el sacerdote, el profesor,
vino con
el
un
pianista.
Color, mira qué color trae de camisa.
Sí, no, pero hoy vengo, hoy soy el cinéfilo, pero voy a tener un minuto también de sindicalista, Mario Mora, o sea que un poco de todo.
O sea, cinéfilo, es que claro, cada día, a ver, espera que apunto, cinéfilo y
un minuto de sindicalista.
La mezcla es explosiva.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, perfecto. Julio César Cobos, ¿tú cómo vienes en este momento?
Yo he dejado el papel de musicante y ahora soy lingüista.
Me parece muy bien. Pues nada, a todos os doy la bienvenida y si os parece, vamos con ese quinto centenario de Antonio de Nebrija. Elio Antonio de Nebrija.
Elio Antonio de Nebrija y después diremos por qué.
Venga.
Gramático, traductor, exégeta bíblico, docente, catedrático, lexicógrafo, lingüista, escritor, poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y editor, hombre fundamental de la historia de este país llamado España, 5 siglos después de que él hiciera su famosa gramática, sigue llamándose España. ¡Enhorabuena, españoles!
¡Ay, sí,
bien,
señor!
Y empiezo diciendo, mucho más que una gramática es lo que aportó. En un momento en el que asistimos, Nieves, al abandono en el sistema educativo español de las humanidades, la figura de Nebrija se nos presenta en el siglo XXI como un militante contra la ignorancia y la incultura, contra tantas redes sociales de no sé cuántos pocos caracteres, contra la serenidad de leer un texto importante. Y voy a decir otra cosa.
Venga.
1492 es cuando se edita la famosa gramática castellana de Nebrija. 3 actos suceden en este año fundamental que van a cambiar la historia de España y de Occidente. Primero, la aparición de la primera gramática de la lengua castellana, como ya hemos dicho. Segundo, el descubrimiento de América. Sí, señores, no me avergüenzo, no, en absoluto. Porque si leyéramos, nos daríamos cuenta que hicimos cosas malas, claro, y hay que decir, eso se hizo mal, pero muchísimas cosas buenas, entre ellas la lengua. Y el tercero de los actos importantes que sucedieron, fundamentales en 1492, es la toma de Granada por los Reyes Católicos. Rápidamente, no me quiero entretener mucho porque vamos a tener, que me ha prometido Nieves Herrero, un monográfico a lo largo de este año.
Sí, señor, claro.
Elio Antonio de Nebrija nació como, se pueden imaginar, en Nebrija. No está claro si fue Nieves en 1441 o 44 y muere en nuestra Alcalá de Henares, ilustre ciudad, en 1522. Publicó en agosto del 1492 la famosa Gramática de la Lengua. Fue también la primera gramática que se hacía de una lengua romance, adelantándose decenas de años a la aparición de las gramáticas italianas, portuguesa y francesa. Nebrija redactó su gramática en una localidad extremeña que es Zalamea de la Serena. Elio Antonio de Nebrija, cuyo verdadero nombre era Antonio Martínez de Ica, de Cala, adoptó el pronombre de Elio por considerarse descendiente de los nobles romanos y... Ese era el pronombre. Ahora, el sobrenombre de Nebrija es por ser su pueblo. Él siempre decía que había 3 patrias, tenía, que eran la lingüística, formada por el latín, la lengua en la que leía y escribía, el castellano, en el que hablaba y escuchaba y el que auguraba siglos de esplendor, Hispania, su espacio territorial, y Nebrija, su patria chica. No me digas que no es bonito, que hace 5 siglos ya lo hiciera así. Uh-huh. Fue el más ilustre de nuestros humanistas, ahora que esa palabra parece que nos da salpullido, ¿no? Revolucionó la enseñanza del latín con sus Introducciones Latinas, manual que abrió la puerta del Renacimiento en España, que como la propia palabra dice, teníamos que renacer sobre todo de la incultura. Nebrija veía la lengua castellana como un factor unificador de los diversos territorios de los reyes católicos. De ahí su conocida frase en su gramática, que no la tenemos que tener miedo, que hay mucha gente que me decía, no lo digas, siempre la lengua fue compañera del imperio. Señores, esto no significa que vayamos diciendo somos el imperio español en el siglo XXI, ni mucho menos.
Pero
sí decimos
en la época,
que aquella lengua que él hace la gramática ha sido un elemento unificador ahora que ya no somos imperio. Nebrija consideraba la ignorancia como una barbarie. Y esto, señores, hay que decirle,
que tenía
de verdad,
razón, claro.
No entren ustedes a los juegos unos u otros, lean, estudien, analicen, ¿no? El célebre humanista, bueno, hay una cosa que vamos a dejar bien claro. La famosa frase, tanto monta tanto Isabel como Fernando, que he leído cada cosa diciendo que esa frase la dijo, punto suspensivo. No, esa frase
es de él también.
Es de Antonio de Nebrija, naturalmente.
Pues fíjate, es que ¿por qué sabemos tan poco de Antonio de Nebrija?
Pues por, fíjate, qué triste.
Es una tristeza, sabemos que está en la universidad, Antonio de Nebrija, pero...
Anoche la televisión española, con ocasión de no sé qué centenario de Agatha Christie, hicieron de la BBC un homenaje a Agatha Christie. Y qué orgullosos estaban los ingleses, actores, directores, escritores, de tener en su literatura una mujer así. Estamos orgullosos nosotros de... Y sobre todo, hemos leído a Cervantes, a Nebrija, a Galdós, a Doña Emilia... Bueno, termino porque me saco de... Me da.
Contente, por favor.
Sin duda, Nieves y Fierro, los españoles tenemos una gran deuda con Lelio Antonio de Nebrija. Y gracias a él podemos sentirnos orgullosos de ser españoles y hablar en español. Una lengua cargada de historia y sobre todo... cargada de porvenir, Nieves.
Ay, pero qué bonito. Me parece muy bonito lo que has dicho. Bueno, pues por cierto, el rey está invitado a la gran gala Nebrija en el Teatro Real el próximo 21 de febrero, ¿no? Julio César, cuéntanos.
Sí, va a ser, Nieves, un gran día el próximo lunes 21 de febrero, porque Antonio de Nebrija, aparte de todo lo que nos ha contado ya Juan Carlos, le debemos, como él decía, la primera gramática castellana justo el año en el que Cristóbal Colón descubrió América. Desde ese año impulsó la gramática, fue traductor, docente, escritor, historiador. Y aparte del rey, va a estar el lunes el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el presidente del patronato de la Universidad de Nebrija, Darío Villanueva. Habrá actuaciones musicales, estará Rosalén, unas actuaciones que no habrá que perderse. El presidente de la Fundación Antonio Nebrija, Manuel Villacellino, ha señalado a esta emisora Madrid Directo que la mejor manera de celebrar este quinto centenario es hablando de la buena salud que ahora mismo tiene nuestra lengua.
El estado de salud del español, de la lengua castellana, como se decía en el pasado, es extraordinariamente bueno en el mundo. Como sabe, es prácticamente la segunda lengua de comunicación mundial, con prácticamente 600 millones de personas, en torno al 7% de la población del planeta, que hablan español y tienen capacidad de trabajo, de compra y de actuación en nuestro idioma.
Esta gala es el pistoletazo de salida en numerosos actos que, para conocer mejor a Antonio de Nebrija, van a salir libros, jornadas en el Instituto Cervantes, en la Universidad de Nebrija.
El que se divulga a un público amplio es lo que ayuda a subir el nivel medio de conocimiento de nuestra propia historia y de nuestra propia realidad, para que todos podamos estar más orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente.
Así pues, Nieves, conocer mejor a Nebrija, eso a partir del próximo lunes, uno de los primeros que defendió la libertad de expresión.
Pues muy bien dicho, así que
pero
nos
Nieves,
unimos
cuidado,
directamente.
Pero vamos, sin duda alguna, pero cuidado, porque empiezo a buscarme ya un poquito que una noche en el Real es preciosa. Se merece algo más, ¿eh? Merece algo más. Nieves, vamos a ser serios.
Sí, que te parece que es poco.
Vamos
ya
a ver,
está,
es que a Galdós, el Ministerio de Cultura español, se lo ventiló con una exposición que participaron todas las administraciones y una noche en el Real que leyeron Carlos Hipólito maravillosamente bien y unos cuantos actores y actrices más.
¿Que te parece poco?
Me parece una cagarrutilla. Es empleo el castellano, el de Delibes, el que nos gusta a ti y a mí para los que somos de pueblo, como diría nuestro querido y amado sacristán. ¿De verdad, señor Iceta, que ya está? ¿De verdad que no va a decir usted a la televisión pública española que haga algo? ¿Que, ¿para qué? Para que en Latinoamérica, en Hispanoamérica o como lo quiera usted llamar, conozcamos, para divulgar más, porque no todo el mundo puede entrar al Real, porque no, el Real no va a conectar con televisión española. Me parece sencillamente bochornoso.
Bueno, pues lo dejamos ahí y está bien. La crítica creo que es positiva, porque seguro que alguien tomará nota, digo yo. Bueno, pongamos música. Venga. Mario Mora, a la cagarrutilla que hemos acabado de escuchar.
Al pasar por tu boca, es menos cagarrutilla.
¿Sabes lo que sí emitió la televisión pública española?
¿El qué?
El pasado sábado, lo visteis todos, los premios Goya. Yo sé que están un poco lejos ya, pero voy a recuperarlos por última vez esta semana, porque yo suelo aguantar despierto durante la gala hasta el premio que más me interesa, que es el Goya a la mejor música original. De esto
y,
vamos a hablar.
Y luego ya te quedas dormidito.
Sí, y me cuesta llegar hasta ahí, bueno, tengo que reconocerlo.
Bueno.
Pero bueno, este año los nominados eran Fátima Alcadiri por La abuela, Arnaud Bataller por Mediterráneo, Celtia Montes por El buen patrón y quizá el favorito, Alberto Iglesias por My Shabel. Digo que es el favorito porque es el compositor español de cine más laureado en los últimos
es
tiempos.
Grande.
Es muy grande.
Sí, señor, pero su cara es tan conocida como la de Penélope.
No, en absoluto. Siempre... O la que recibió, por cierto, no hemos dicho nada. Esa maravillosa actriz del corto que han visto veintitantas personas y que parece que está implicada en no sé qué líos de pandemia. No, por cierto. Hizo una rueda de prensa ayer el hijo de Berlanga y apoyo lo que decía. Es vergonzoso que los premios Goya sean para quieran hacer un gran homenaje a Berlanga en el centenario y se le pongan imágenes que duraron 7 o 10 segundos.
Está reivindicativo, hijo.
Pero claro.
Bueno, para eso abrimos el gabinete,
claro,
para
sí.
Lo bueno y también para cuando hay que criticar, ¿no?
Está bien. Bueno, estamos escuchando música de Alberto Iglesias, estamos escuchando música de esa My Shabel, la película tan impactante para la que compuso esta banda sonora. Hay que decir un Alberto Iglesias que tiene 68 años, fíjate que yo pensaba que tenía menos, me ha sorprendido mucho la edad, se cuida muy bien. Y decimos
ese comentario sobra.
No.
Es que me parece, siempre se hace igual. Cuando llegamos a los de 60...
Yo le echaba 50 por ahí, o sea que...
Los AstraZenecos. Sí.
Pero bueno, ha sido nominado, y por esto es el favorito siempre, 18 veces a los Goya. Y además es que su tasa de resultar ganador es muy alta porque ha ganado 11 de 18, 11 Goyas, así
se lo merece.
Como si nada, ¿no? El primero fue en el 93 con La ardilla roja, el último en 2019 con Dolor y Gloria, esta película de Almodóvar. De hecho es el compositor de cabecera de Almodóvar, con sus películas ha ganado muchos de sus Goyas, Todo sobre mi padre, Hablé con ella, Volver, Los abrazos rotos. Bueno, este año, como digo, estaba nominado por esta película que estamos escuchando, que no es de Almodóvar, sino de Iciar Bollaín, pero no fue el ganador. Fue una de las sorpresas de la noche, porque digamos que los otros rivales no eran quizá grandes nombres que pudiesen hacerle sombra, ni había tampoco una película que pudiese mostrar a priori una gran banda sonora más potente por la densidad de esta, pero llegó para muchos la sorpresa y el Goya fue para esta música.
Es que no solo se llevó la música, se llevó la noche entera, ¿no? El buen patrón.
El buen patrón fue el triunfador de esta noche de sábado de los Goya. Y la música, esto que estamos escuchando, es de Celtia Montes, una compositora de Sabiñao, de Lugo, que emergió quizá para muchos el pasado fin de semana. Muchos no la conocíamos, yo tampoco. Y ganó con esta música del buen patrón. En su discurso, que fue un poco largo, como todos los de la noche, yo creo...
El más largo fue el del productor de esta cinta.
Sí, bueno,
si se hubiera callado hubiera estado mejor.
El suyo también fue largo, además un poquito desordenado por los nervios y demás, pero reivindicó dos cosas. Estuvo también reivindicativa como Juan Carlos. Primero, el papel de las creadoras y compositoras. Bueno, hay que decir, es una compositora, no es habitual verla.
Claro, muy
está
bien.
Muy bien. Y también el papel precario de la profesión de los músicos en la composición de música de cine. Luego voy a hablar de esto, aparecerá el sindicalista Mario Mora durante un minuto.
Ah, o sea, ahora eras
el
cinéfilo. Sí. Ahora llega, vale, venga.
Y voy a seguir siendo cinéfilo porque vamos a conocer a Celtia Montes, ¿eh? Vamos
venga,
a escuchar más de,
venga,
más de ella.
Venga. Pero antes, señoras, señores, yo quiero que conozcan a Susi Caramelo, la reportera que ha alcanzado la fama con sus intervenciones originales. Julio César Cobos, por favor, que venga, que pase el buen humor de Susi, ¿no?
Sin duda, una gran reportera. Así es, desde el pasado martes ya se puede ver en las pantallas de la plataforma de Movistar el nuevo programa de Susi, Rojo Caramelo. Lo anunciaba así hace unos días Susana Cabero Jaén, presentadora, reportera y humorista.
Preparaos, porque la voy a liar. A lo grande.
Y vaya que la ha liado con su presencia en los Goya del pasado fin de semana en Valencia. Enfundada en un elegante vestido rojo, llegó como invitada, pero se transformó pronto en reportera. Abordó a Javier Gutiérrez, al presidente Pedro Sánchez, a Javier Bardem, a sacristán. Escuchen.
¿Fumas porros?
No.
A la Kinky, tira. Señor presidente, ¿está usted haciendo de presidente hasta que haga de galán? Hola, Pedro. Me ha mirado.
Trajes apretados, no me mira.
Yo sueño con que te ofrezcan el Spiderman para ver hacia dónde cargas, si hacia la derecha o la izquierda. A veces has rechazado cosas. Cuando ves los guiones ya ves Exterior Noche, ya te da como pereza, pues, ¿eh?
A la hora de cenar estoy en mi casa en un restaurante que merezca la pena, no con una tartera en un descampado.
Pues el nuevo programa de Susi comienza con un monólogo, luego una entrevista. Junto a ella van a estar Isabel Coixet y no dejará las alfombras rojas. Seguirá viajando al Carnaval de Venecia, los Óscar y a todos los eventos de cine importantes.
Bueno, pues queremos desearle mucha suerte a Susi Caramelo. Hola, Susi.
Hola, ¿qué tal, Nieve?
Pero bueno, por favor, pero cuéntame, ¿entrar con sentido del humor, entran todos o hay alguno que te ha puesto mala cara, Susi? A ver.
Bueno, hay de todo. Hay un poquito. Uy, espérate, Nieves, que me he cruzado justo en la calle con mi perro, que se emociona cuando me ve. Llévatelo,
ahora... que voy a hablar por la radio, por favor. Dime qué perro tienes, cómo es, cómo se llama.
Pues mira, yo tengo un perro chiquitito que se llama Pablo.
Mira.
Y bueno, lo trato como si fuera un niño pequeño, de verdad.
Claro, cuando dices, Pablo, ven para acá, la gente no sabe muy bien, ¿no?, de qué estamos,
sí, claro,
hablando.
Me ven gritando por el parque, Pablo, y se piensan que ando persiguiéndome al niño, al hijo o algo, y luego cuando ven que es un perro, pues se quedan un poco pillados, la
un
verdad.
Un poco pillados. Bueno. Oye, Susi, que apueste por el humor Movistar y que te convierta en toda una estrella, cuéntame, ¿qué es para ti?
Hombre, pues para mí fue la oportunidad que estaba esperando, porque llevaba muchos años, yo soy cómica de stand-up de toda la vida, y bueno, los cómicos pues nos cuesta mucho al fin llegar a la televisión, porque estamos todo el día actuando en bares, en locales y tal, pero claro, hasta que llegan a verte y se fijan en ti, pues hay un camino largo,
ya
que no
creo
a todo el mundo le llega. Entonces, que de repente me dieran la oportunidad de Movistar y se fijaran y que... Bueno, pues que diera el espaldarazo este con los reportajes, que ni yo misma sabía que se me daba bien porque no lo había hecho nunca, pues imagínate la oportunidad que esperaba.
Pues mira, Susi, aquí hay un hombre que le gusta ser políticamente incorrecto, que es Juan Carlos Pérez de la Fuente. Así ¿sí? que creo que sois como, vamos Susi, a decir, dos almas.
Dos almas gemelas. Gemelas en el caramelo. Mira, escúchame, Susi, de verdad. Enhorabuena. El humor es absolutamente necesario. Yo reivindico el humor porque allí donde hay humor hay un distanciamiento maravilloso y está casi todo permitido. Enhorabuena, de verdad, sigue así. Y no solamente te vayas, ¿por qué no te vas al Puerta del Congreso?
Ah, amigo,
pues
eso
mira,
sería una gran idea.
El tema de la política no me interesa nada. De verdad que no es mi campo.
Y sin embargo, sí vas a estar en la Semana de la Moda, ¿no?
Sí, me voy a la Semana de la Moda de París, ahora mañana me voy a grabar a Venecia.
Al carnaval. O sea, Susi, cuidado.
Enhorabuena,
iremos
de verdad.
Iremos a los Oscars.
Madre mía,
bueno,
favor.
Oye, y entre todos los pueblos, a ver, luego nos llamarás un día para decirnos qué pueblo tiene más humor. Si el español, el francés, el americano.
Eso es.
Yo creo que aquí ganamos con diferencia, ¿eh? Por lo que yo he podido ver, lo poco que he podido ver, yo creo que los españoles llevamos bastante ventaja en el humor.
Di que sí. Oye, Susi, en los Oscars, ¿a quién quieres llegar? ¿Quién no se te puede escapar? A ver.
Ay, a mí me encantaría muchísimo parar a Will Smith.
Ah,
a mí
bien,
me gusta mucho
bien.
Will Smith porque era muy fan de él de niña cuando el Príncipe de Bel-Air. Entonces, aparte me consta que habla español porque vi una entrevista de Pablo Motos donde
sí,
decía que había
también
aprendido a hablar español.
Uh-huh.
y yo tengo que... Lo primero que voy a hacer es una lista de ver quién habla español allí, porque vosotros no sé si lo sabéis, pero yo no hablo inglés. O sea, yo me voy a ir a los Oscars sin inglés.
Oye, ¿sabes que Jardiel Poncela llegó a Estados Unidos y dijo, yo no aprenderé inglés, contratado por la Fox, el mejor dramaturgo que tuvimos yo creo en el siglo XX, digo, humorista, y no aprendió? Y decían sus compañeros, Neville y tal, que era el que más ligaba.
Sí, fíjate, lo que pues, es el carisma.
Lo que es el carisma, como el que tú tienes. Bueno, Susi Caramelo, mucha suerte, Susana, que en esta nueva andadura en Movistar Plus, un beso enorme y suerte en el carnaval, en París, en los Oscars. Un beso gordo, Susana.
Muchísimas gracias. Adiós. Por invitarme al programa.
Hasta luego, siempre, chicos. Hasta Adiós. Siempre. Bueno, pues tenemos que ir a la alfombra roja de nuevo y volvamos a los Goyas.
Ten cuidado que es el sindicalista.
Ahora no, todavía sindicalista.
Todavía no, vamos a seguir escuchando.
Pero ¿cómo sabemos cuándo eres?
Yo os aviso.
No te preocupes.
El niño va a decir, reivindico que a los pianistas nos paguen
me
más.
Me cambiaré la camisa de esta rosa por otra cosa y ya soy sindicalista. Pero de momento pues vamos a estar escuchando... Música de Celtia Montes, y esta es la música que ganó ese Goya a la mejor música original. Música del buen patrón, seguimos escuchando música, como digo, de esta compositora de Celtia Montes, que os decía que se ponía reivindicativa, y en ese discurso decía, en los 15 años en los que los trabajos llegan con cuentagotas y los presupuestos no son suficientes... se quejó de esta profesión de precaria, ¿no? Bueno, ahora después vamos a hablar de esto, pero hay que conocer primero a esta compositora que vive entre Los Ángeles y Madrid. Allí tienen que irse muchos de los que quieren aprender y sobre todo meterse en el mundo de la composición de música de cine. Hablábamos de una compositora gallega, tiene 42 años. Es un poco nuestra porque comenzó a estudiar aquí en Madrid. Sí, uh-huh. Y desde los 9 años pues empezó también ya a escribir su propia música. 9 años, ¿eh? Acordaos que siempre estos creadores tienen esa...
Que están pequeñitos. Sí, es la edad. ¿Tú a qué año empezaste?
Bueno, a tocarla con 6 o 7, escribirla un poquito después. Pero...
Es que es la época de la esponja.
Sí. Eso es.
Todo se absorbe.
Pero bueno, en este discurso agradeció también a sus padres por haberse podido dedicar a lo que ella quería, la música, por haberse podido ir a Estados Unidos, el centro de música moderna más importante del mundo, que es la Berklee College of Music de Boston. Por allí tienen que pasar todos los que quieren aprender a tocar jazz, quieren aprender a componer música de películas. Y allí fue donde empezó a mostrar su potencial y pocos años después comenzó también a hacer sus propias películas.
Muy bien.
Ha hecho ya unos 15 trabajos entre películas y series de televisión y tiene un estilo particular. Esto que estamos escuchando del buen patrón es una música más de fondo. Es decir, no vamos a escuchar ninguna melodía que se va a quedar en la cabeza.
Eso me ha sorprendido, ¿no?
Sí, pero porque es lo que necesita el director en esta película. Algo que acompaña el ritmo de la película y que está siempre pues dando esa sensación que quiere el director. Tiene un poquito a veces de Hollywood también en su música, como en esta película de 2017. Esa caja, ese viento...
Esto ya es más épico.
Esto tiene
esta
otra...
Esta me gusta más.
Es que el otro es más distanciado.
Sí.
Y a mí, yo soy más... Me gusta mucho esto.
Bueno, pues esto lo voy a utilizar. Esto estamos escuchando música de 2017, de una película que se llama Desenterrando Sad Hill. Es una compositora que ha hecho, pues quizá, películas menores que no conocemos tanto. Esta película, además, es muy curiosa porque es una película documental donde rehabilitan y reconstruyen el cementerio de Sad Hill que se creó en 1966 para el final del Bueno, el Feo y el Malo. Hombre. Y este documental hace un poco esta recreación. Por eso tiene este sonido como más clásico también.
Y porque tratamos la muerte, que siempre nos da un respeto. Dices, no te distancies, que tú caerás por aquí.
¡Ay, lo que te gusta recordarlo!
Bueno, solo un minuto de Mario Sindicalista, porque voy a Voy a recoger ese comentario de la profesión precaria de los músicos y de los compositores de música de cine. Yo he estado hablando con amigos míos que se dedican a esto y os voy a desvelar lo que se lleva un compositor de dinero directamente en un trabajo de esto. Normalmente, aunque hay gente que lo hace gratis, solo por el prestigio de estar ahí, pero normalmente en este tipo de películas, pues lo normal es ofrecer a nombres poco conocidos entre 15 y 25 mil euros por película. Cuidado. no os parezca mucho. Os voy a explicar. No, no, sí, os voy a explicar.
Los sueldos del cine y los del teatro
no tienen nada que ver.
Os voy a explicar dónde va este dinero, porque estamos hablando. Celtia ha hecho 15 trabajos en 15 años de profesión. O sea, son trabajos que duran meses. 3, 4, 5, 6 meses. Pero ¿qué pasa? Que esto no es lo que se lleva el compositor. Hay que empezar porque muchas editoriales...
¿No se lleva esos 15.000?
Bueno, vais a ver cómo vamos restando. Primero, muchas editoriales se quedan el 50% solo por ya por...
¿Y qué tiene que ver la editorial?
Contrato. Si lo quieres hacer, tienes que aceptar esas
condiciones. ¡Mira, qué bonito!
¿Ay, se lleva el 50%?
Muchas, no todas, hay que decirlo, pero muchas de las editoriales por contrato se llevan el 50% de lo que se paga al compositor.
Una vergüenza.
Y lo que más me ha sorprendido de lo que me han contado es que normalmente el productor o el director lo que le pide al compositor es el producto final, no le pide la partitura. Le pide ya el soporte con el audio y con la música. Y es,
o sea,
el compositor...
Que pague a los...
Exacto. Es el compositor...
A los músicos. Bueno,
perdóname que tiene que
gastarse... pongo yo también reivindicativo, vergonzoso.
Entonces, por eso ahora entiendo lo de la flauta o el...
Una cosa. O un sintetizador que no come, ¿no?
Por ejemplo, Celtia se fue a Budapest porque es más económico que grabar en España, porque son orquestas más baratas, pero está estipulado quizá en unos 6.000 euros lo que le puede costar a un compositor traerse ya la música.
Así no me parece demasiado caro.
Cada vez que escuchemos música como esta, música, la primera que hizo Celtia Montes con premios, 2010, los Happets, cuando escuchemos música como esta, reflexionemos quién hay detrás, el trabajo que hay detrás, pues, y que hay una persona que ha estado ahí sudándome.
Gracias por decírnoslo, pues, la verdad.
No, me parece fundamental, y esto sí que hay que decirlo en los premios Goya. De la misma manera que hoy no me marcho sin decir simplemente que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música no paga a los actores. Por ejemplo, Israel Elejalde, por ejemplo, la directora Carolina África, que han dicho, no nos pagan desde el mes de diciembre, Nieves. El señor Iceta, por favor, cuando vaya usted al Real a conmemorar al señor Nebrija, piense que tiene a todos los actores, actrices, directores, escenógrafos del INAEM, del Ministerio de Cultura, sin cobrar. La palabra no se la voy a decir porque yo a usted le respeto mucho.
Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Mora y Julio César Cobo, gracias. Porque hemos dicho cosas que creo que había que decir, desde un gabinete de cultura, sí señor. Pues nada más, hemos llegado al final de este día. Ahora llega Félix Madero con lo último, desde luego, de la actualidad política del día. Y ya les digo que mañana, si quieren, a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Ha sido un verdadero placer. Nada más y hasta mañana. Adiós, amigos.